Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Entramos en semana de Liga de Campeones. Mañana a partir de las 8:30 de la tarde, tiempo de juego con 3 partidos. Sporting de Braga, Real Madrid, Benfica, Real Sociedad y Sevilla, Arsenal. Eso tendría que ser la noticia de portada hoy, pero tiene que seguir siendo aquí en la COPE el tema arbitral. Porque casi es un tsunami que nos arrolla fin de semana tras fin de semana. Esto decía Carlo Ancelotti el sábado tras el partido frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.
La ironía es la única manera después de este partido, porque creo que si digo lo que pienso del arbitraje, me caen muchos partidos.
Eso fue el sábado. Hoy Ancelotti ha ido un paso más. No tiene libertad de expresión para hablar de los colegiados.
Yo no tengo libertad de expresión hablando de los árbitros. Si digo lo que pienso, me suspenden. Yo quiero trabajar, entonces en este sentido no tengo libertad. Entonces no puedo contestar a este tipo de pregunta.
Y es que el tema arbitral, Miguel Ángel Díaz, enviado especial de la cadena COPE a Braga, ha sido el tema central hoy de Carlo Ancelotti en la comparecencia previa al encuentro de Champions de mañana.
Tal es así, Charlie, que 4 de las 10 preguntas que se le han formulado a Ancelotti han sido sobre esa polémica arbitral y por su rostro se delataba que aún sigue latente el cabreo en Ancelotti. El técnico italiano tiene claro que hasta que no se aclare el caso Negreira va a seguir latente el problema arbitral en España e incluso deja en el aire la sospecha de que pueda haber árbitros que salten a un campo con la intención de perjudicar al Real Madrid.
Yo de costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más, a veces un poco menos. Si tú me preguntas de los vídeos, vosotros sabéis mejor que mí qué es la libertad de expresión. La verdad que es un momento en el fútbol español un poco especial, que hasta que no sea aclarado tendrá siempre, creo, este tipo de problemas.
Pedro Rocha, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ha dicho que los árbitros españoles son los mejores árbitros de Europa. ¿Usted cree que son los mejores árbitros de Europa, los árbitros españoles?
Sí, si a mí me preguntan si son los mejores jugadores del mundo, yo le digo los jugadores de Real Madrid. Como en todas las cosas, hay árbitro muy bueno, con mucha experiencia, hay árbitro que tienen que mejorar.
Y es que Ancelotti, hoy Melchor, lo que ha hecho ha sido verbalizar el profundo malestar que a día de hoy continúa en la Casa Blanca.
Sí, sigue el enfado y cada vez más, Charlie, especialmente con De Burgos Bengoechea. Se quejan fundamentalmente de 3 jugadas en el partido ante el Sevilla. La primera, el gol anulado a Valverde con un supuesto fuera de juego de Jude Bellingham. La segunda jugada invalidada es el segundo gol también anulado al inglés, algo que el colegiado permitía seguir la jugada y luego la interrumpió. Y la tercera jugada que creen que es definitiva es ese penalti de Navas a Vinicius. Hay muchas más, pero estas 3, como te digo, entienden que fueron las que marcaron el partido y el resultado final.
Y mientras tanto, ¿qué se pide desde Barcelona, sobre todo, Elena, de cara al clásico del próximo sábado en Montjuïc?
En la semana del clásico, Laporta habla de madridismo sociológico y Xavi se ha mostrado bastante preocupado por el arbitraje del sábado. Ha sido muy contundente, asegurando que desde el Barça no harán maniobras, no presionarán a los árbitros. Un claro dardo al Real Madrid, su próximo rival. Escucha.
Nosotros desde el club no queremos condicionar para nada a cualquier árbitro que venga a pitarnos, ¿no? Creo que no es bueno en ese sentido condicionar tanto desde cualquier club a un árbitro para que venga aquí con presión o condicionado, ¿no? No hacemos ningún favor.
Lo que no tenemos que hacer es condicionar, está claro, ¿no? Creo que no es lícito condicionar a nadie y en este sentido no me gusta que se condicione al comité técnico de árbitros, ¿no? Creo la honestidad de los árbitros.
Y mientras tanto, hoy Real Madrid Televisión sigue con su línea editorial y ha sacado un nuevo vídeo recordando los errores de Burgos Bengoechea.
Inaudito. En Sevilla, Ricardo de Burgos Bengoechea alargó su amplio historial de decisiones erróneas, siempre contra el Real Madrid. Las imágenes
los
son claras.
Se están convirtiendo en tema central de la rivalidad entre el Madrid y el Barça y sobre todo en las quejas del Madrid hacia el colectivo arbitral. Manolo Lama también en Portugal, mañana nos va a contar el partido. Manolo, con tanto vídeo encima de la mesa, ¿tú crees que esto puede acabar o está perjudicando al Real Madrid?
Bueno, lo que hay que decir es que Ancelotti ha levantado la voz y ha hecho bien cuando ha dicho que no tiene libertad de expresión. Pero Ancelotti debería pensar que lo que le ocurre a él le ocurre a otros 19 entrenadores de primera. Posiblemente es el momento de que los entrenadores y los clubes den un paso adelante para que solucionemos el problema arbitral. Ahora bien, no creo que el problema arbitral se solucione poniendo vídeos. Es más, me atrevería a decir que en el vestuario del Real Madrid y en el cuerpo técnico del equipo blanco esos vídeos saben que más que favores le perjudican al equipo madridista. Pero muy bien lo ha dicho Ancelotti, unos días estoy contento cuando te benefician y otro no tanto cuando te perjudican.
Madrid y Barça, que están muy pendientes esta semana de una noticia, quizá la noticia, la designación del colegiado del encuentro del próximo sábado a las 4 y cuarto. Fouto, ¿tenemos alguna idea de por dónde pueden ir los tiros?
Sí, más o menos, Charlie, podemos decir que va a ser el colegiado murciano José María Sánchez Martínez, ahora mismo principal favorito para pitar el clásico, sin descartar a Munuera Montero. Sánchez Martínez es un colegiado del grupo élite de UEFA. El comité técnico de árbitros lo hará oficial el próximo jueves, 48 horas antes del clásico.
Y hoy, primera parte del clásico, porque Joan Laporta ha estado en Madrid. Así llegaba hace unos minutos a Barcelona.
¿Cómo ha ido la asamblea?
Presidente, ¿qué tal en Madrid?
¿Va a haber comida directiva, presidente?
¿Comida directiva, presidente, o no? ¿Una comida directiva, presidente?
Laporta ha estado en Madrid en la Asamblea de la Liga Munilla, que nos ha dejado una imagen para el estudio, la de Madrid y Barça juntos tras un abrazo.
Y fíjate, Charlie, que con el caso Negreira en ebullición y además viniendo del madridismo sociológico de Laporta, podría esperarse un encuentro frío entre Real Madrid y Barcelona hoy en la Asamblea de la Liga, pero nada más lejos de la realidad. A la llegada a la reunión, el director general madridista José Ángel Sánchez y Joan Laporta se han fundido en un cálido abrazo, acompañado de sonrisas, y acto seguido han ocupado sus asientos, uno junto al otro, tal y como dictaba el protocolo.
El Barça-Madrid quizás es lo que más ruido hace, aunque del fin de semana hay que quedarse con las declaraciones de David López sobre el colegiado, sobre Ortiz Arias al descanso del partido.
Que yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir. Es difícil trabajar así, en fin. Tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. Me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos. Quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional.
¿Qué pasó en ese campo? ¿Qué ocurrió en ese césped? Hoy los compañeros de Gol Televisión nos han contado lo que pasó en el túnel de vestuarios. Este es Ortiz Arias hablando de David López.
¿Qué? Un anillo venido.
Coño, hay que tocar, ¿eh?
¿Salgo yo por aquí?
No, es que...
¿Sales tú por aquí con él?
Me meten todo.
Ahora, no está ahí yo.
Mira, me dice que no lleva nada, pero tú es que me toma el pelo. Es lo que más me enfada.
Habla de que David López quiere jugar con un anillo y de que eso le enfada especialmente al colegiado, el que se la intente colar o el que intente jugar con ese anillo. En cualquier caso, Fouto, ayer el CTA dejó muy clara su postura sacando una nota pública ante las acusaciones del futbolista del Girona.
En un comunicado oficial, el CTA niega dichos insultos del colegiado Ortiz Arias a David López después de escuchar el audio íntegro del VAR del partido. Solo hace referencia al CTA a una advertencia de que si sigue protestando le va a sacar la segunda amarilla. Los árbitros invitan al club y al propio jugador a escuchar dichos audios en la sede federativa. A esta hora, 8 y 38 minutos de la tarde, según ha podido saber la cadena COPE, ni el Girona ni el jugador han acudido a escuchar dichos audios.
Pues hasta ahora, Fouto, vamos a preguntar en Girona qué plan tienen, si van a decir algo más. Albert Díez, ¿sabemos algo del conjunto catalán?
Bueno, el Girona de momento guarda silencio. Ayer sí que Michel, su entrenador, pidió perdón. Este silencio permite que baje, o así lo entiende el Girona, el suflé del caso David López, y sobre todo el club quiere medir bien los movimientos, pero confía 100% el Girona en lo que ha dicho el futbolista, y David López reitera todo lo que dijo al descanso, lo que hemos escuchado del partido frente a la Almería. Y el Girona además sabe que hay más jugadores a los que Ortiz Arias faltó al respeto.
Y en medio de este lío, o este lío se forma cuando en la federación tenemos una presidencia interina. Por cierto, Manu Pérez, hoy ha hablado el presidente de la federación de cómo está viendo él a los colegiados españoles.
Sí, Pedro Rocha ha asistido esta mañana a la Asamblea de la Liga y ha comentado que las críticas hacia el comité técnico de árbitros son normales, pero que en España tenemos a los mejores profesionales y que hay que confiar en ellos.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Y es que el arbitraje nos pone hoy a huevo encima la pregunta a nuestra pareja favorita. ¿Ha perdido credibilidad el arbitraje español? Emilio, ¿tú lo tienes claro?
Yo, Charlie, lo tengo muy claro. Primero, porque no son independientes. Yo creo que ya ha llegado el momento con el dinerazo que mueven y lo que ganan, de que tengan su propia organización y no dependan de nadie. Y si tú dependes de la federación, no eres independiente. Segundo, porque son demasiado autoritarios, yo creo. Solo se pronuncian con el silbato. Tercero, porque aplican la ley de una manera distinta. Cada uno de ellos interpreta las jugadas como quiere. Y además, también porque tienen, bueno, como empieza ya a salir a flote ese puntito de prepotencia que les hace ser poco creíbles. Eso es lo que a mí me parece.
Tomás, ¿tú te los crees? ¿Te los sigues creyendo a los colegiados?
Hombre, yo trato de creérmelos, pero es que lo que dice Emilio, si es que no hay más que discutir, ha perdido jirones de credibilidad y de todo. Ya se había llevado revolcones varios, y entre Negreira y asociados le dieron la cornada, chico, tiene 7 trayectorias. Su madre, la federación, tampoco atraviesa por su momento más prestigioso. Yo creo que fue una limpieza, perdóname, a fondo en esa casa, como cuando mi abuela me tiraba el estropajo, ¿verdad?, con el agua fría y me decía, ¡frota, niño! Pues eso, hay que frotar a fondo.
Frotar, Tomás, siempre es importante. 8:41, 7:41 en Canarias, dejamos los líos y hablamos de fútbol. Hablamos de la competición favorita de la Liga de Campeones.
Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
El Real Madrid mañana en Portugal, en Braga, casi a finiquitar su pase a los octavos de final de la Champions, con el Clásico en el horizonte. ¿Y con qué noticias deportivas, Miguel Ángel Díaz?
Acaba de terminar el entrenamiento. Recordemos que de momento el equipo de Ancelotti lleva 6 puntos sobre 6 posibles. El italiano ha asegurado que de momento no piensa en el Clásico, pero es evidente que la alineación de mañana está condicionada por el choque ante el Barça. Mañana en Braga habrá rotaciones y jugadores como Nacho y Fran García en defensa, Modric y Camavinga en el centro del campo, José Lu en la delantera, pueden tener opciones de colarse en el once inicial. Ancelotti ha vuelto a tirar de ironía para cerrar la rueda de prensa de hoy, cuando por fin se le ha hecho una pregunta deportiva.
No significa que voy a poner el mismo equipo que ha jugado el sábado, porque tengo que evaluar la condición de algunos jugadores, sobre todo de los que han vuelto después de las lesiones, Alaba, Mendy. Entonces son todas cosas que tengo que evaluar.
Hemos terminado.
Tenía una idea muy clara de dar la alineación, ma una pena que no me lo habéis preguntado.
Por primera vez.
A ver si tiene ganas Ancelotti de dar la alineación en la previa del viernes del Clásico. Melchor, llevas todo el día pendiente del Sporting de Braga, que contamos del conjunto,
sí,
portugués.
Bueno, que llegue en su mejor momento de la historia. Recordemos, son cuartos en la Liga Lusa, son terceros en el Grupo C, empatado con el Nápoles, con el que perdieron en los últimos instantes del partido en casa 1-2, pero que vienen de ganarle al Unión Berlín remontando un 2-0, lo que habla de su peligrosidad. En rueda de prensa hoy han actuado Artur Jorge, el técnico, y Álvaro Yaló. El español dice que hay respeto al Real Madrid, pero no miedo, mientras que el técnico dice que es un partido histórico y que hay que aprovechar la oportunidad. Y escucha, porque uno de los 5 españoles que milita en el conjunto luso, Abel Ruiz, avisa al Real Madrid.
Lo va a tener complicado el Madrid, ¿no? Nosotros al final en casa somos un equipo muy, 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 muy fuerte, muy fiable, y que, bueno, vamos a intentar entrar con nuestras armas.
En teoría, Millán, vamos al Madrid como favorito en Portugal. ¿Qué peligros tiene el conjunto portugués?
La velocidad por las bandas, tanto de Yaló como de Bruma, el oportunismo de un delantero, de movilidad como Banza, y sobre todo la calidad, la visión y el buen disparo desde fuera, del que para mí es su mejor jugador, Ricardo Horta. Pero no nos asustemos, defensivamente son bastante flojos.
Vaya partidazo mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Arsenal a las 9. Lo que se juega mañana el Sevilla en la Champions. Víctor Fernández, estreno de Diego Alonso en la máxima competición continental.
Sí, el Sevilla, que ha realizado esta tarde su última sesión de trabajo. Hay un par de novedades en la lista de convocados. No están Gatón y Quique Salas, y Marcao, que se ha vuelto a lesionar, y Jan Usai, que no están inscritos. Todo indica que Diego Alonso, que como comentas va a debutar en la Liga de Campeones, va a mantener la base del equipo que jugó ante el Madrid, aunque seguro que habrá algún cambio. Se espera un gran ambiente, un partidazo. Ha habido llamamiento para que el público acuda pronto al estadio. El Sevilla no puede tropezar si quiere seguir con vida en la Liga de Campeones. El técnico uruguayo esta tarde ha dicho que ve este partido ante el Arsenal como una oportunidad para seguir creciendo.
Es que el objetivo mío es el día de mañana, el partido a partido, lo he repetido, y,
y lo seguiré repitiendo.
Oliva, ¿cómo se presenta el conjunto inglés en Sevilla?
El colíder de la Premier League junto al City, el Arsenal, ha aterrizado en Sevilla hace apenas una hora. En principio, Mikel Arteta no tiene bajas para mañana y el único debate es quién jugará en la portería. Si el guardameta español, David Raya, criticado en Inglaterra por su actuación ante el Chelsea el pasado sábado, o jugará el portero Aaron Ramsdale. Así ve Arteta al Sevilla de Diego Alonso tras verlo jugar ante el Madrid.
Me impresionó, me gustó mucho el partido que hicieron con el Madrid. Pues es verdad que hubo fases y momentos muy diferentes en el partido, pero bueno, una identidad muy clara, igual que lo hizo con Uruguay. Se ve claro, muy claro lo que quiere hacer, el tipo de equipo que quiere, lo que transmite el equipo, y mañana está claro que van a ir por ese camino.
Millán, ¿mañana favoritos los ingleses?
Para mí, sin duda, favorito el Arsenal. Es uno de los equipos más en forma de Europa. A todo el potencial del año pasado le han sumado a Havertz, Declan Rice o David Raya. Y Arteta sigue dando con la tecla en una plantilla joven, con calidad, ambición y que ofrece un juego vistoso. El Sevilla tendrá sus opciones como local, pero si logra un resultado positivo, habrá que reconocerle un mérito tremendo.
Y cerramos la Champions de mañana regresando a Portugal, en este caso a su capital, a Lisboa, porque allí la Real, Marco Antonio Sánchez, tiene un partido muy importante contra el Benfica.
Sí, y acaba de comenzar hace unos minutos y con retraso el entrenamiento de la Real en el Estadio de la Luz. 23 jugadores desplazados a la capital portuguesa. Se han quedado en San Sebastián los lesionados Odriozola, Tierney y Andrés Silva. Y Manol volverá al once de gala después de dar descanso ante el Mallorca, a Lenormand, a Kubo, a Traoré y a Barrene. Habrá más de 3.000 realchales en las gradas. La principal duda del Benfica es Ángel Di María, que sale de una rotura de fibras en la pierna derecha. Para Manol y para toda la familia Chiro Irdin, un partidazo.
Es algo grande, yo estoy disfrutando, estoy en estos momentos disfrutando de este momento. Y ahí está nuestra Real Sociedad, ¿no? He convivido casi 8 años, los he tenido en juveniles, he conocido a sus novias, ahora a sus
viendo
mujeres.
Viendo cómo está el grupo, Millán, ¿este quizás es el rival más flojo del grupo?
No, que nadie se confíe porque lleven 0 puntos, porque sería un error. En la derrota ante el Salzburgo se les juntó una expulsión temprana, penalti en contra y un portero rival que lo paró todo, y ante el Inter perdieron por la mínima en casa del actual subcampeón. Para mí, por plantilla, el Benfica tiene que pelear la segunda plaza con la Real.
Echamos un vistazo a lo que va a ser noticia el miércoles en la Champions, con un Barça que juega en ese horario de la tarde frente al Shakhtar. Víctor Navarro, ¿cómo marchan los lesionados?
Bueno, no recupera ningún lesionado Xavi Hernández para recibir al Shakhtar, que por cierto ya está en Barcelona. Ni Lewandowski, ni Rafinha, ni Pedri, ni Frenkie de Jong, que estarán en Champions el miércoles. Aún no han entrenado con el grupo y se les cuida entre algodones para que lleguen al Clásico. Mañana pruebas y las sensaciones de los cuatro dirán si pueden estar ante el Real Madrid el sábado.
El Atleti juega un partido también importante el miércoles frente al Celtic de Glasgow. Pendientes Antonio Ruiz de cómo está esa rodilla de Lino.
Bueno, afortunadamente para Lino y para el Atlético de Madrid, los temores que hablaban de una lesión grave en su rodilla se disipan, porque las pruebas que se le practicaron ayer hablan de un esguince de rodilla moderado. Aún así, está descartado para el miércoles. Pendiente de Savic, que se quedó fuera de Vigo por una indisposición. Mañana último entrenamiento y por la tarde hablará el Cholo y un jugador en Celtic Park.
8:48, tenemos a la selección campeona del mundo trabajando aquí en la capital de España.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Primer día de trabajo para España, que sigue buscando la clasificación para los Juegos Olímpicos de París del próximo año, y día de trabajo de esa comisión que se ha creado para solucionar los problemas de la selección femenina. Habla el presidente de la federación, habla Rocha.
La Federación Española de Fútbol tiene otra forma de ver las cosas desde que ha pasado este acontecimiento. Estamos tratando de solucionar todo. Tengo que hacer referencia a Jenny, porque sé que también la ha pasado mal. Estamos a su disposición para lo que necesite. Creo que se merece un aplauso porque ha sufrido bastante.
Y es que hoy Andrea Peláez se ha aprovechado este primer día de trabajo para terminar de limar las asperezas que existan entre todos los entes, ¿no? Jugadoras, Federación y CSD.
Sí, se ha confirmado esa firma de los acuerdos alcanzados en Oliva junto al presidente de la Federación, Pedro Rocha. Víctor Franco es presidente del CSD, y junto a las 23 internacionales representadas por la firma de las capitanas de esta concentración, Alexia Paredes y Olga Carmona. Hoy la noticia, Charlie, también es que ha regresado Jenny Hermoso a esta convocatoria. Llegaba a las 11:10 a esta ciudad del fútbol de Las Rozas, 2 meses después de levantar el trofeo de campeona del mundo. Ha llegado sonriente y saludando a los trabajadores de la Federación que le recibían para después aparecer en ese acto público. Los presidentes han reconocido la felicidad de firmar estos acuerdos. Francos ha manifestado que este día no debería haber llegado por el hecho desagradable que nos ha traído hasta aquí y además ha reconocido la valentía de todas las futbolistas.
Quiero agradecer muy especialmente a las jugadoras la actitud, el compromiso con el escudo, con la selección, el haber sido valientes a la hora de decir basta.
El presidente de la Federación Fouto, que ha ido a Las Rozas después de participar en una asamblea de la Liga que tiene pinta de que ha sido bastante caliente.
Sí, asamblea histórica porque después de muchos años ha acudido un presidente de la Federación, Pedro Rocha, que ha pedido a los clubes paz y unidad entre las dos instituciones por el bien del fútbol. Los clubes han aprobado los presupuestos de la Liga, con la única excepción del Real Madrid, cuyo representante, José Ángel Sánchez, ha tenido varias situaciones muy tensas con el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Situaciones que ampliamos luego en el partidazo esta noche. Por cierto, Andrea, quedaba por contar la última hora deportiva de la selección española.
Enid Salón ha causado baja por lesión, entra el NLT de la Real Sociedad, Irene Paredes baja con el Barça el fin de semana, se queda en la concentración, será baja para Italia, pero estará ante Suiza. Montse Tomé además ha llamado a la central del Arsenal, Laia Codina. Por cierto, Charlie, acaba de terminar el entrenamiento a puerta abierta de la selección, había unas 600 personas que no han parado de mostrarle su apoyo con cánticos a Jenny Hermoso.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Vamos a repasar noticias que nos deja la jornada. La primera tiene que producirse en nada, en 8 minutos, con este encuentro que cierra la jornada en Mestalla, Hugo Ballester, entre Valencia y el Cádiz. ¿Con qué última hora?
Suman 2 puntos de 12 posibles y llevan sin ganar 4 y 5 partidos respectivamente. En el Valencia regresa Gallá tras lesión y es novedad en el 11 junto a Fran Pérez. En el Cádiz, Sergio González introduce 2 cambios obligados por sanción. Entran Kouame y Robert Navarro en el centro del campo. Llueve con intensidad a esta hora de la tarde aquí en Mestalla. A las 9, Valencia-Cádiz, Lopita, González Fuertes.
El partido, por supuesto, lo contamos a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y la mala noticia de resaca de la jornada nos llega hoy desde el Getafe. Lesión grave, gravísima, Gema Santos, de Mauro Arambarri, el uruguayo centrocampista del conjunto azulón.
Sí, Charlie, se han cumplido los peores pronósticos porque Arambarri se pierde lo que resta de temporada. El sábado pasado, ante el Betis, notó molestias en la rodilla y pidió el cambio al descanso, como tú bien contaste. Y hoy las pruebas diagnósticas han dicho que sufre una rotura parcial del menisco externo y de uno de los fascículos del ligamento cruzado anterior. Vamos, lo peor. Hoy mismo le han tenido que operar y va a estar de baja entre 6 y 8 meses.
También ayer, de menos gravedad, Peña, se marcharon tocados o lesionados algunos futbolistas del Athletic Club.
Sí, en concreto Herrera y Yuri. El centrocampista no pudo participar en el choque ante el Barcelona al sufrir en el calentamiento un problema muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha y será baja el domingo ante el Valencia, mientras que Yuri se retiró en el minuto 25 debido a una contusión en el peroné derecho. Su concurso en la próxima jornada está también en duda.
También la jornada nos deja un entrenador tocado más en lo anímico quizá que en lo deportivo, porque Álvaro Lorenzo, el Celta de Vigo, ha ratificado hoy a Rafa Benítez.
No hay postura oficial por parte del club, pero de puertas para adentro sigue la confianza en Rafa Benítez, que es la piedra angular del proyecto del centenario y tiene un alto contrato firmado para los próximos 3 años. Ni siquiera una derrota en Girona cambiaría la hoja de ruta por ahora del Celta. Antes del parón, además de la Copa, se medirá Sevilla y Athletic. Igual, los resultados obligan a tomar una decisión que por ahora la familia Mourinho no quiere contemplar.
Y vamos a cerrar el fútbol con lo que ha sido noticia en la segunda división, con el equipo que has elegido hoy, Pepe Torrente, como el conjunto de la jornada.
Y ese es el Racing de Santander, que ganó 3-0 al Burgos. Es la tercera victoria seguida, es la mejor racha de la categoría y ya están a solo un punto del playoff.
El sonido es el de un vestuario feliz.
Líder, además, el del Leganés, 0-1 al Español para quitarle el liderato. Primera derrota perica en casa. Normal, Charlie, que lo celebren así.
Y hoy, Pepe, te ha costado elegir a una figura, así que te dejo que elijas a dos.
Es que me tienes que dejar dos. A Akeche del Eibar y Johnny Montiel del Valladolid. Vaya dos golazos de falta que han marcado, dos golpeos magistrales dignos de ver por la televisión para ayudar además a sus equipos
a conseguir victorias.
¿En qué te has fijado, Avilés, este fin de semana en el fútbol internacional?
Pues mira, para empezar, que en la Premier en 5 minutos y medio empieza el Tottenham Fulham. El Tottenham puede ser líder, de momento lo es el City, que ganó al Brighton. En Alemania el Leverkusen sigue intratable, es primero 2 puntos por encima del Bayern y 1 del Stuttgart. En Italia la derrota del Milan 0-1 ante la Juve en casa le da el liderato al Inter. Y en Grecia, ojo a lo que sucedió, se suspendió el derbi entre el Olympiacos y el Panathinaikos por el lanzamiento de un petardo que explotó al lado del jugador español Juancar. Tuvo que ser hospitalizado y sufre una pérdida auditiva parcial.
Estamos en semana de selección, así que Carlos Martínez, ¿cómo se marcha la Liga F al parón?
Pues el Barcelona continúa líder por sexta jornada consecutiva tras golear al Granada. En esta ocasión no empatado a puntos con el Real Madrid tras perder contra el Levante. Es tercero, adelantado por otro de la capital, el Madrid Club de Fútbol Femenino.
8 y 55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
En Fórmula 1, ayer carrera en Estados Unidos y hoy, sí, hoy, Carlos Miquel, Carlos Sainz ha subido al podio.
Ha subido esta pasada madrugada. De hecho, lo estábamos contando a las 3 de la mañana del boletín horario de COPE. Y ha sido porque han detectado que estaba mal el fondo plano, era demasiado, la plancha central del fondo plano del coche de Lewis Hamilton era demasiado fina, y eso el reglamento técnico lo dice muy claro, es exclusión inmediata, y es lo que le pasó a Hamilton, que terminó la carrera segundo, y al compañero de Carlos Sainz, Charles Leclerc, que terminó sexto. Era cuarto con un muy sólido gran premio, al final fue un podio, es un podio que le sitúa muy bien en el Mundial, 20 puntos por delante de Leclerc y a solo 12 de Fernando Alonso.
Hablamos de baloncesto. Albert Díez, hay que hacer la resaca de la jornada. ¿Qué ha pasado este fin de semana?
Que sigue líder en la Liga Endesa el Real Madrid, lo gana todo, 6-0, la racha Valencia, 5 triunfos consecutivos, primera victoria de Palencia y Granada, y fichaje Charlie, el base canadiense Cherry llega a la peña, el 4 norteamericano Whittington aterriza en Palencia, y desde Estados Unidos llega a Girona el base Corey Davis Jr.
Se le acabaron las vacaciones a Rubén Parra porque mañana arranca la NBA.
Con los vigentes campeones, los Denver Nuggets recibiendo a Los Ángeles Lakers de LeBron James, un LeBron James que ha sido protagonista en los últimos días, ya que tras la retirada de André Iguodala se ha convertido en el jugador más viejo de la NBA.
Y dos apuntes del fin de semana para cerrar. El primero, Ignacio Arzuaga nos lleva hasta el Mundial de Rugby porque ya tenemos consolidada la gran final de esta Copa del Mundo.
Así es, Charlie, ya han llegado dos de las favoritas. La primera en clasificarse fue Nueva Zelanda, que ganó el viernes a Argentina por un contundente 44-6. La otra finalista es Sudáfrica, tras conseguir el sábado la victoria contra Inglaterra. La final será el próximo sábado a las 9 de la noche.
Y cerramos, Ignacio Camuñas, con bádminton, porque se quedó a punto Carolina Marín de ganar la final en Dinamarca.
Sí, ha caído derrotada en dos sets y en menos de una hora ante Chen Yufei, actual campeona olímpica y número 3 del mundo. Marín ha agradecido el apoyo durante el torneo y ya piensa en esta semana, en la que la española y número 6 volverá a competir en el Abierto de Francia.
Aquí lo dejamos ahora, dos opciones: tiempo de juego con Eri Frade y la linterna con Expósito. Y más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.